contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Pete Peterson. Cuba recibió un total de 136 migrantes irregulares devueltos por la Guardia Costera de Estados Unidos entre el 18 y el 20 de enero, sumando un total de 1.188 balseros retornados a la isla desde ese país en lo que va de año, informó este viernes el Ministerio del Interior de Cuba. La mayoría de este grupo fue interceptado por la Guardia Costera cuando intentaba llegar a Estados Unidos de manera ilegal a través del mar. El informe agregó que, sumando a los cubanos devueltos por las autoridades de Bahamas y las Islas Caimán, son 1.333 los migrantes cubanos devueltos en lo que va del 2023. La Habana y Washington han sostenido conversaciones migratorias en los últimos meses y esta semana acaba de concluir una reunión bilateral en materia de aplicación de la ley. Estos diálogos fortalecen la capacidad de Estados Unidos para combatir a los actores criminales al aumentar la cooperación en una variedad de asuntos relacionados con el cumplimiento de la ley, incluidos el tráfico de personas, los narcóticos y otros casos penales, detalló un comunicado del Departamento de Estado. En otra noticia, precisamente sobre el alcance de esas conversaciones en La Habana, nuestro periodista Alejandro Marcano recogió diversas reacciones de los activistas en favor de los derechos humanos en la isla, Jorge Luis García Pérez Antunes y Orlando Gutiérrez.
Por ahora no habrá cambios de políticas hacia la isla, luego que funcionarios de Estados Unidos y del régimen cubano concluyeran la primera de unas pautadas rondas de conversaciones en La Habana. A pesar del hermetismo característico de estos encuentros, los periodistas pidieron explicaciones. Insistiendo en que si tras este contacto estaría Estados Unidos considerando sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo, Vedant Patel, vocero del Departamento de Estado, le respondió: No tengo ningún cambio en la política para anunciar. Abordé esto un poco la semana pasada. Los contactos a los que se refiere estaban específicamente relacionados con diálogos sobre seguridad, de seguridad regional. No tengo ninguna otra actualización que ofrecer más allá de eso. La noticia fue bien recibida por líderes opositores en el exilio.
El hecho de que no se haya podido eliminar al régimen castrista del listado de países que promueven el terrorismo, creo que es algo positivo. Pero no podemos llamarnos a la ingenuidad. Sabemos que detrás de todas estas conversaciones se esconde un interés oportunista por parte del régimen de La Habana, que quiere ganar tiempo, que necesita del respaldo, del apoyo moral y de todo tipo para continuar ahí en el poder.
Este encuentro duró 48 horas y fue el primero luego que el exmandatario Donald Trump colocó a Cuba en la lista estadounidense de patrocinadores del terrorismo poco antes de que terminara su mandato en enero de 2021.
Ningún intercambio de este tipo con el régimen comunista de Cuba jamás ha surtido efecto para los intereses nacionales de Estados Unidos. Lo que están haciendo es abriéndose ante un régimen enemigo en estos precisos momentos en que este régimen colabora con Rusia en la agresión contra Ucrania para un intercambio de inteligencia en el que inevitablemente el régimen saldrá ganando.
El Departamento de Estado insiste en que estas reuniones subrayan el compromiso de Estados Unidos de tener conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba cuando corresponda para promover los intereses estadounidenses y recalca el comunicado que ello no afecta el enfoque continuo de la administración en temas críticos de derechos humanos en Cuba. Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
El Estado cubano tendrá que defenderse desde el banquillo de los acusados por impagos en los tribunales de Londres. La demanda interpuesta por el Fondo SFR se suma a otra cometida en el sistema británico por justicia por un banco chino en contra de La Habana. En la segunda parte de su reportaje, el periodista Ricardo Quintana recogió las opiniones del abogado Eloy Viera, del economista Elías Amor y del periodista independiente cubano Reinaldo Escobar.
El gobierno cubano alega que CRFI, el mayor tenedor de deuda cubana en el Club de Londres, sobornó a un alto funcionario del Banco Nacional de Cuba, que hoy extingue una condena de 13 años de prisión para adquirir la deuda.
También hay que aclarar que ese proceso puede demorar años
porque lo más probable es que quien resulte perdedor recurra o apele la decisión, y eso dilatará cualquier posibilidad de exigir al tribunal el inicio de acciones de embargo, de acciones de ejecución.
Este proceso judicial no solamente trata de una deuda de 72 millones, como han dicho los voceros del régimen castrista, sino que lo que hace es poner en entredicho toda la política de deuda de Cuba desde mediados del siglo pasado.
Aunque se ha hablado menos, desde mayo de 2021 hay un banco estatal chino con una sucursal en Londres que también posee títulos de crédito de la deuda cubana. Es un banco que era el anterior titular de los títulos de crédito que después adquirió CRFI, que hoy se están litigando en Londres. Pues ese banco chino, que se llama ICBC, también presentó una demanda contra Cuba por impagos en mayo del 2021 en Londres y que está actualmente en tramitación.
A todo esto, según información a la que ha tenido acceso la agencia Reuters en La Habana, de fuentes del gobierno cubano que no menciona, las reservas internacionales del régimen han disminuido en los últimos meses. A esto reaccionó el periodista independiente y director del diario 14 y Medio, Reinaldo Escobar.
Es muy sintomático que esta filtración, y la palabra filtración pónganla entre comillas, de este dato, aparece justamente cuando Cuba está enfrentando un juicio en Londres para pagar una deuda que no puede pagar. Entonces es muy interesante que digan, no, yo no puedo pagar, mira, si no tengo dinero. Así que cuidado con eso.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Cuba. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para conversar sobre la realidad cubana y también para invitar a la acción, a la única acción que tiene sentido, que es la acción por el cambio de sistema. Estamos en estos días en los que termina la Navidad, en los que se celebra la fiesta. Y aunque sabemos que el pueblo cubano no está celebrando, que son muy pocas las razones para celebrar y que además no hay con qué celebrar, sí es importante darnos cuenta de qué cambios han ocurrido en lo más profundo de nuestra sociedad que nos ponen en otro momento histórico. Yo creo que no podemos perder de vista que en el último año ha ocurrido más de 3.000 protestas en las calles cubanas. No podemos perder de vista que en el mes de septiembre, incluso en el mes de octubre de este año que acaba de terminar, hubo más protestas en Cuba que las que se registraron, que las que se pudieron registrar en julio del año 2021. O sea que a pesar del gran éxodo migratorio, a pesar del hambre, a pesar de la represión, a pesar de la implementación constante del terror por parte de la dictadura, los cubanos, y esto es distinto en nuestros días, esto es distinto hoy de lo que era hace 2 años, de lo que era hace 5 años, de lo que era hace 10 años, los cubanos continúan, no solamente demostrando su inconformidad, sino tomando el riesgo de protestar para que las cosas cambien. Yo quisiera dedicar unos minutos del programa de hoy para conversar sobre los cambios anunciados por la administración Biden-Harris, por el gobierno de los Estados Unidos, con respecto a básicamente las políticas migratorias en la frontera sur, realmente en todos los en todas las fronteras de los Estados Unidos, y qué implicaciones eso tiene para las familias cubanas. Pero antes de ir ahí, analicemos cómo llegamos a la situación en la que estamos, una situación en la cual el gobierno de los Estados Unidos ha cerrado toda entrada por la frontera sur, ha advertido que va a devolver a todos los cubanos que lleguen a la frontera sur, no solo cubanos, también nicaragüenses, también haitianos, ya hace meses está devolviendo a los venezolanos, y también ha anunciado una serie de medidas que abren caminos legales para emigrar a los Estados Unidos o por menos para vivir y trabajar en los Estados Unidos por 2 años. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué tuvo que pasar para que llegáramos a este punto? Y por supuesto, esta historia es algo que los cubanos hemos visto repetirse una y otra vez, pero en los últimos 2 años el régimen cubano ha estado utilizando a los cubanos como misiles humanos por más de un año en este momento. Recordemos cómo después del 11 de julio del año 2021 continuaron las protestas masivas en Cuba, incluso se hizo una convocatoria para una gran protesta en noviembre, una protesta que fue frustrada, entre otras cosas, por la salida inesperada de la persona que estaba convocando a esta protesta, y cómo el régimen cubano aprovechó todo ese momento. Algunos podrán decir que es coincidencia, mi opinión es que no lo es, para, en coordinación con el régimen nicaragüense, quitar la restricción de visa de los cubanos hacia Nicaragua. Desde el 30 de noviembre del año 2021 hasta el 1 de diciembre del año 2022, 267.000 cubanos han cruzado la frontera sur de los Estados Unidos. Eso es más de 250.000 de cubanos. Eso es el 2% de la población cubana. Y esos números no tienen en cuenta todos los cubanos que han llegado a los Estados Unidos por otras vías o que no han sido registrados en la frontera o que han llegado en balsa a los Estados Unidos o han llegado con un pasaporte español, con una visa, por cualquier otro de los puertos fronterizos de este país. Ese número tampoco tiene en cuenta la cantidad de cubanos que ha salido de Cuba en este mismo periodo de tiempo. Los que se han ido a Serbia, los que se han ido a Guyana, los que se han ido a Ecuador, los que se han ido como han podido escapar del país. Ese número no lo tenemos. Ese número solo podemos estimarlo, como también solo podemos estimar la cantidad de vidas que probablemente se han perdido en el mar también en este mismo tiempo. Y la operación sigue siendo la misma. Es la operación que utiliza la dictadura cubana, número uno, cada vez que quiere de alguna manera aflojar la presión interna, sacando, porque por supuesto salen los que son más perseguidos, que suelen ser los que son más inquietos, los primeros en protestar, salen también los que mejor pueden hacerlo, que suelen ser los jóvenes, aunque también han venido muchas familias, aunque también han venido personas mayores en este gran éxodo. Pero lo que no cabe duda es que este éxodo ha sido provocado desde el principio por la dictadura cubana en todos sus elementos, ¿no? Por supuesto, en el más elemental de ellos, que es el terror que ejerce dentro de la isla y la combinación con su absoluta ineptitud para mantener vivible el país, o sea, para mantener un sistema económico que no esté ahogando todo el tiempo a los cubanos, para mantener los hospitales funcionando, para impedir que las casas se derrumben sobre los cubanos, para mantener el transporte público funcionando, para mantener la energía eléctrica en las casas, para mantener el agua potable en las casas. Todo esto está muy deteriorado y en algunos casos colapsado en nuestro país, lo cual hace en muchos lugares simplemente la vida insufrible. Y esto, por supuesto, es simplemente una expresión más de no solamente la ineptitud de la dictadura, sino el desprecio que tiene por la sociedad cubana, y es en sí esa represión política que tiene las consecuencias tan claras que tiene a nivel económico y social, es por supuesto la raíz del problema. Pero muy específicamente, en el último año y medio, el régimen cubano ha estado promoviendo este éxodo, especialmente a partir de el, en mi opinión, trato que se hizo con el gobierno, la dictadura en realidad, de Daniel Ortega, que desde noviembre del año 2021 retiró y mantiene retirada la restricción de visa para los cubanos. ¿Con qué objetivo? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Uno de ellos, quizás uno de los más importantes, es liberar la presión interna, la presión de un pueblo que está diciendo que quiere cambio de sistema. Hay otros objetivos que tienen que ver también en este momento. Y el, probablemente el segundo más importante de ellos es poner presión sobre la administración de los Estados Unidos, creando el caos que se ha creado en la frontera, precisamente para sentar al gobierno de los Estados Unidos a la mesa y empezar a negociar con todas las demandas que el régimen cubano tiene. Y de hecho, ese fue un objetivo que consiguieron. Una vez más, la dictadura cubana logró sentar en la mesa para negociar bajo sus términos con el régimen de los Estados Unidos. Lo vimos. Vimos hace un mes a una delegación del Departamento de Estado, liderada por Emily Mendrala, llegar a La Habana, y fíjense si la dictadura cubana se ríe y se burla de esta delegación que, en medio de una guerra entre Ucrania y Rusia, donde Ucrania está siendo fuertemente apoyada por los Estados Unidos, el día después de sentarse con la máxima autoridad para Cuba en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el régimen cubano salió en la figura del presidente títere Miguel Díaz-Canel directamente para Moscú a negociar con Vladimir Putin, a saludarlo, y después a Moscú se fueron a China, otra gran amenaza en estos momentos para los Estados Unidos. El hecho de que todo esto esté pasando, haya estado pasando por más de un año, y que la administración de los Estados Unidos, a pesar de que tantas veces fue alertada, haya escogido sentarse a la mesa con los represores en lugar de tomar acción para ayudar en la demanda más elemental del pueblo cubano, que es esa demanda de libertad, incluso teniendo en la mesa propuestas tan concretas como las que desde la oposición y la sociedad civil hemos entregado, personalmente las he entregado en la Casa Blanca, como las he entregado en Bruselas a la Unión Europea, para que tomen acción en favor del pueblo cubano, y estas acciones han sido mencionadas muchas veces. Una de ellas es que tomen las medidas necesarias para que pueda garantizarse, al menos en alguna medida, el acceso libre a Internet dentro de la isla, que se sancione a los criminales cubanos, desde Díaz-Canel hasta Ramiro Valdés, hasta López Miera, hasta las boinas negras, las boinas rojas, cada uno de los generales, sus afiliados y aquellos que los apoyan, desde el último juez que ha mandado a prisión a jóvenes cubanos por firmar a una protesta. Todos ellos deberían estar sintiendo la presión internacional, todos ellos deberían estar recibiendo sanciones, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea, si quieren ayudar a terminar con la impunidad dentro de la isla. También pueden involucrar a las empresas, a las compañías, en un enfoque que respete a los derechos humanos y que no sea ir a hacer negocios con la dictadura por encima de los derechos de los cubanos, que lo hacen por encima de los derechos de todos los cubanos, pero especialmente aplastando los derechos de sus propios empleados, tratando a los empleados en Cuba como no los tratarían en ningún otro país del mundo, o peor, empresas norteamericanas que sirven de polea de transmisión de la represión en Cuba, negándole la entrada al país a ciudadanos cubanos residentes en la isla, como le pasó a Anamedis, como le ha pasado antes a otros cubanos, como le pasó a Omara, y tenemos a compañías norteamericanas y compañías del resto del mundo, ¿no? Porque lo mismo ha pasado en América Latina, lo mismo ha pasado desde Europa, nada más y nada menos que violando el derecho a la libre circulación de ciudadanos cubanos. Eso lo puede cambiar cada uno de los gobiernos democráticos del mundo exigiéndole una responsabilidad social corporativa, por lo menos regirse por el respeto más elemental de los derechos humanos y de las leyes nacionales a cada uno, de las empresas nacionales de estos países, específicamente Estados Unidos podría hacerlo y no lo está haciendo tampoco. Bueno, en lugar de tomar todas esas medidas que de hecho podrían ayudar a la demanda de libertad del pueblo cubano, Estados Unidos ha decidido sentarse a hablar con los dictadores, a pesar de que estos dictadores no solamente están oprimiendo de una manera brutal a la ciudadanía, sino que además sirven en este momento a los poderes que más en peligro ponen la estabilidad y la seguridad nacional de los Estados Unidos y de otros estados en este momento. Me estoy refiriendo a China, a Rusia, a Irán y a otros, pero específicamente a Rusia, que, bueno, es histórica el lazo que tiene con la dictadura cubana, pero que en el último año ha sido especialmente beneficiada por las actividades del régimen cubano. La dictadura cubana se ha convertido, lo he dicho varias veces, en el mejor aliado transatlántico del régimen de Vladimir Putin. La dictadura cubana es la responsable, los agentes de inteligencia que conforman el cuerpo diplomático cubano, ¿no? Ustedes sabrán que los diplomáticos cubanos en su mayoría son agentes de la inteligencia del régimen cubano. Ellos se han dado a la tarea de uno por uno subvertir los votos en Naciones Unidas, cambiar el voto en Naciones Unidas, por ejemplo, de cada uno de los estados africanos. Al menos 11 estados africanos han cambiado su voto en Naciones Unidas, ya no apoyan al pueblo ucraniano, ahora se abstienen ante la invasión, ante la agresión del régimen de Putin en Ucrania, y eso es gracias a la labor del sistema de inteligencia cubano en África. Ha pasado algo similar en América Latina. El régimen cubano también tiene todo su aparato propagandístico al servicio de las noticias falsas, de las fake news, que medios de prensa del régimen de Putin como Russia Today han estado transmitiendo durante todo este año, tanto Telesur como Prensa Latina, como Cubavisión Internacional y otras televisoras bajo la influencia o totalmente bajo el control del régimen cubano han estado esparciendo en español este tipo de noticias falsas, entre otras cosas que hace el régimen cubano para Vladimir Putin. De hecho, hemos visto una y otra vez las noticias de fortalecimiento de la alianza estratégico-militar con el régimen cubano, el mismo régimen responsable por la crisis de los misiles en los 60, ese mismo régimen ha dicho claramente que está dispuesto a ayudar al régimen de Vladimir Putin. De hecho, se han hecho incluso, se ha insinuado desde la televisión nacional rusa la colaboración con el ejército cubano, o una posible colaboración con el ejército cubano para esta invasión en Ucrania. Entonces, todo esto pasa, lamentablemente, la administración de los Estados Unidos, en lugar de extenderle la mano al pueblo cubano, ha decidido someterse a la presión, al chantaje creado por la dictadura cubana cuando han creado esta crisis migratoria. Y por supuesto, los que sufren son los ciudadanos cubanos que, al mayor riesgo posible, que su propia vida, salido a la calle a protestar y siguen saliendo, y que no han obtenido el apoyo necesario de parte de la comunidad internacional, y que de todas maneras vamos a seguirlo intentando, y que de todas maneras vamos a seguir protestando, y que de todas maneras vamos a seguir intentando cambiar el sistema, porque es la única manera que tenemos los cubanos de salir de la crisis. La única manera que tenemos de salir de la crisis es saliendo de la dictadura, y eso lo tenemos muy claro. Quien sufre también, cada uno de los cubanos que sale, que se enfrenta a indecibles peligros, humillaciones. Y estas pueden ocurrir lo mismo en el mar, a la salida de las costas cubanas, como le ocurrió a este grupo que estaba saliendo con Barahonda y que fue atacado por la Guardia Frontera cubana, que asesinaron a 8 cubanos, entre ellos una niñita de 2 años, o a todos los peligros que se han enfrentado los que han venido caminando desde Nicaragua y desde otros lugares del continente. Por supuesto, también, esto significa una gran entrada de dinero para el régimen cubano. Sabemos que un pasaje a Nicaragua cuesta entre $4,000 y $6,000, más lo que cuesta el contratar a uno de estos coyotes, a uno de estos traficantes humanos que muchas veces han continuado sobornando y en ocasiones incluso secuestrando a las personas que se supone que deberían ayudar a llegar a la frontera sur. Un día sabremos la cantidad de cubanos que no lo han logrado, la cantidad de cubanos que han perdido la vida, ya sea asesinados por los guardafronteras cubanos, ya sea desaparecidos en el mar o desaparecidos en ese tránsito tan peligroso por Centroamérica para llegar a la frontera sur. Y en ese sentido, las medidas anunciadas por la administración Biden-Harris esta semana, en la cual se abren algunas avenidas legales para que los cubanos, también los nicaragüenses y también los haitianos, los venezolanos ya las tenían, pero estas 4 nacionalidades puedan venir a trabajar y a vivir a los Estados Unidos por un periodo de 2 años, el hecho de que esas avenidas legales se hayan abierto es positivo. El hecho de que los cubanos puedan, aquellos que han decidido salir del país, puedan intentar salir del país de manera legal y de manera segura, eso es positivo, y esperamos que esas vías sean usadas, sean suficientes y además se implementen de manera correcta. Está por ver qué pasará, está por ver si funcionarán o no funcionarán, pero definitivamente es, en mi opinión, positivo que esas vías existan, sobre todo cuando estamos intentando disminuir el riesgo, el peligro que los cubanos atraviesan cuando deciden salir del país, en muchos casos cuando no les queda otra opción que salir del país debido a la represión política. No sabemos en realidad cómo van a funcionar. Por ahora están habilitados algunos links en internet y una aplicación para que este proceso comience a funcionar. La realidad es que, si bien es positivo que haya nuevas avenidas legales, esa no es la solución a la crisis migratoria, porque el problema no está en los Estados Unidos ni en las leyes norteamericanas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.